Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer enseguida ese servicio de la Diputación de Valladolid para todos los aficionados al Real Valladolid, a que puedan asistir el próximo día 22 de octubre a ese encuentro con el Andorra, con el Fútbol Club Andorra, aquí en el Estadio de Zorrilla. Pero también vamos a darles, ya saben, como cada viernes, muchas opciones para que puedan disfrutar de este fin de semana y los diferentes espacios escénicos que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, en el Teatro Carrión, hoy mismo Jorge Cremades va a volver a los escenarios con un espectáculo desempleado del mes, porque él, antes de ser influencer, también tuvo diferentes trabajos que le han hecho crear este gran show que vamos a poder ver hoy mismo en el Teatro Carrión. Y en el Teatro Zorrilla también vamos a seguir riéndonos con un divertido monólogo interpretado por el televisivo David Botello, que va a estar con nosotros en unos minutos para hacer un repaso por la historia de Felipe V, el que dicen el rey que nos salió rana. Vamos a conocer su historia riéndonos un poco y con humor, mucho humor, pero también vamos a poder disfrutar de una cita este fin de semana, no, dentro de unos pocos. El 29 de octubre en el Teatro Cervantes os vamos a invitar a un concierto solidario a favor de Cáritas Valladolid para que todo el mundo que quiera disfrutar de la música de los 60 y los 70 lo pueda hacer con Juan y Luis, ese grupo maravilloso que tenemos en nuestra ciudad y en el cual pertenece y creó nuestro querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, que va a estar con nosotros invitándonos a este concierto. Por supuesto, vamos a hablar también de estrenos de cartelera o vamos a conocer esa reflexión de Javier León de la Riva. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ya ese servicio de autobús para todos los aficionados del Real Valladolid, que no se queden sin su plaza si quieren acudir al próximo encuentro que va a tener lugar en el Estadio Zorrilla el próximo 22 de octubre. Y para hablar de ello, como no, tenemos con nosotros a Javier González. Buenos días, Javier.
Hola, Marta. Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de ese servicio que tenéis desde la Diputación de Valladolid, que mantenéis siempre para que los socios aficionados del Real Valladolid de la provincia, ¿verdad?, no se pierdan los encuentros que tenemos aquí en el Estadio Zorrilla.
Pues sí, la verdad que lo hemos seguido manteniendo, esperamos seguir manteniéndolo siempre, y la verdad que es un placer porque hay que recordar que subvencionamos el viaje y la gestión íntegra desde el primer momento que el aficionado nos llama y dice que quiere ir a ver al Real Valladolid. Pues claro, ya, se lo hacemos todo.
Toda la gestión íntegra de las reservas, el viaje de ida, el viaje de vuelta, para que puedan estar tranquilos y simplemente ir a disfrutar con su equipo, claro que sí, animarle como no y como se merece en el Estadio José Zorrilla. Va a ser para el próximo 22 de octubre cuando volvamos a tener este servicio, ¿verdad?
Sí, el último partido que juega el Real Valladolid en casa, como bien has dicho, con Andorra, pues pondremos en funcionamiento las 5 líneas que tenemos dispuestas cada vez que juega el Valladolid aquí, para que todos los aficionados de la provincia que lo quieran y que quieran asistir al campo, pues lo puedan hacer pues de una forma gratuita, siempre hasta que se completan las 5 líneas, cada línea de su pueblo, claro.
Vamos a recordar esas 5 líneas para que todos aquellos que nos estén escuchando, Javier, pues vale, tengan claro cuáles son sus líneas, de dónde salen, dónde pueden a lo mejor acogerse o apuntarse, claro.
Sí. Bueno, apuntarse es muy fácil. Vamos a empezar por el principio. Para apuntarse solamente tienen que llamar de lunes a jueves de 9 a 2 cuando juegan el partido de fin de semana al teléfono 983-42-7100. Y luego las 5 líneas que tenemos distribuidas por toda la provincia son Medina del Campo, Tordesillas, Medina del Río Seco, Tudela de Duero y Peñafiel. Todas ellas están pensadas para llegar al estadio en torno a 1:20 antes del partido, 1 hora antes del partido, uh-huh, y regresar 20 minutos después de que acabe el partido.
Claro, para que puedan llegar con calma, irse también tranquilos y puedan disfrutar de todo el ambiente que se crea en el Estadio José Zorrilla siempre con estos encuentros. Las líneas, las 5 líneas, ¿verdad?, pasan prácticamente por toda la provincia para que aquellos aficionados de muchísimos pueblos de la provincia de Valladolid puedan acercarse hasta aquí. Lo que sí que hay que recordar es que todas las inscripciones, lógicamente se va a atender por orden de llegada, vamos a decirlo así, entonces hay que darse prisa, ¿no, Javier?
Pues sí, hay que darse prisa porque a las 9 de la mañana empiezan a sonar los teléfonos y muchas veces cuando queremos llamar pues ya tenemos todo el autobús completo. Entonces, bueno, a veces siempre genera un poquito alguna queja de los usuarios, pero bueno, siempre hay que pedir un poquito de comprensión para que, bueno, si nos hemos descuidado un poquito y hemos llegado tarde, bueno, pues siempre hay otras opciones para ir a ver a nuestro equipo, al equipo de, como dicen, cantando los aficionados, el equipo de la capital.
Claro que sí, es que imagino que habrá muchísimos aficionados en la provincia que quieren acudir y al final nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que las líneas son limitadas, intentamos dar, como bien has dicho, tu servicio a los máximos municipios posibles, pero bueno, no podemos llegar a todos. Y luego, claro, dentro de cada línea, cada autobús, pues tiene pues sus 50 y poquitas plazas y hasta que se llenan. Al final lo que hacemos es llevar a más de 250 personas de la provincia a ver el fútbol. O sea que, bueno, también hay que poner eso en valor y hay que darle la importancia que tiene.
Claro, que a lo mejor si no pueden ir para este encuentro, para el siguiente, si tienen, bueno, pues esa rapidez y agilidad, pues llegan de los primeros, o si no, también se pueden acercar a alguno de los puntos donde salen estas líneas, sino claro. Justo pasa, ¿verdad?, por el municipio de la provincia en el que se encuentren, pues seguro que hay alguno cerca que les pille bien para cogerse este autobús, que es verdad que es un servicio gratuito que ponéis desde la Diputación para todos los aficionados del Real Valladolid, y como tal, hay que agradecerlo en vez de pedir más.
Hay que ser un poquito conscientes del esfuerzo que se hace. Lo hacemos encantados, de verdad, porque maravilloso. Yo soy de Torrecillas y los aficionados de Torrecillas, la verdad que están encantados y me lo agradecen, pero vamos, igual que los del resto de la provincia. Entonces, bueno, lo importante es ir a apoyar al Real Valladolid para que intentemos que siga con esta racha de partidos ganados, a ver si este fin de semana con el Español también vuelva a ganar. Y con Andorra, la semana que viene, volvemos a ganar y conseguimos el objetivo que todos queremos, que es que el Real Valladolid esté donde se merece, que es en Primera División.
Pues a ver si entre todos, si ese calor que desprende toda la afición del Real Valladolid lo conseguimos este año, y seguro que también ahí todos los aficionados de la provincia pues tendrán ese granito de arena que habrán aportado. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Un beso.
A vosotros, Marta, un abrazo muy grande.
Buscando el Norte.
Y vamos a buscar el Norte siempre con ese repaso a la actualidad de lo que ha sucedido esta semana en Valladolid con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Fenomenal. Cuéntanos qué es lo que tenemos que saber de esta semana, de todo lo que ha ocurrido aquí en nuestra ciudad.
Bueno, pues yo creo que ya somos todos conocedores de que el verano ya sí que termina, ya hoy ya va a llegar a su fin, después de ese prolongado veranillo de San Miguel que hemos tenido. Y bueno, nosotros esta semana publicábamos que cuáles son los efectos que ha tenido esta prolongación de las altas temperaturas en el mes de octubre, por ejemplo. Pues uno de los efectos es la caída en las ventas de, por ejemplo, de textil. Nos hablaban las asociaciones de comerciantes que ha caído como un 15%, cuando lo normal es que en esta época se estuvieran incrementando las ventas entre un 5 y un 10%. Pero claro, ¿quién se compra un abrigo con 30 grados?
Claro, no apetecía.
De temperatura. Otro de los efectos es, bueno, pues que, por ejemplo, quien tiene calderas de gasoil todavía, sobre todo en los municipios, uh-huh, o de pellets, pues la gente no la ha encendido todavía y no ha empezado a consumir estos productos, no los ha comprado. Claro. Ellos también lo han notado. Por el contrario, pues claro, los hosteleros están encantados, porque tienen unas terrazas a tope de usuarios y de público, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en este puente, que es cuando se ha chafado. También hemos publicado que la ocupación hotelera para este puente es del 75% y que nos visitan sobre todo gallegos y vascos y madrileños.
Anda, fíjate, los gallegos me han sorprendido.
Sí, sí, o sea que son los que más nos visitan y pagan una media de 100 euros por noche. O sea que bueno, que está bastante bien el dinero que nos dejan aquí.
Claro que sí.
Y bueno, como decimos, ya termina el verano en temperaturas, pero también va terminando en festejos taurinos, que esto interesa muchísimo en esta provincia, que es muy taurina, ¿no? Sí. Prácticamente todos los municipios tienen toros. Hoy hemos publicado el balance de heridos que llevamos en la provincia, porque bueno, mejor dicho, en la comunidad. porque sí que nos está llamando la atención desde que terminó la pandemia.
Yo creo que esa es la
que
clave.
Hay como muchos heridos, ¿no? Al principio, el año pasado, decían, no, es que la gente tenía muchas ganas de volver a este tipo de festejos. Bueno, pues esas ganas ya se han disipado porque ya llevamos 2 años ya retomando la normalidad y este año han sido 45 heridos y 2 muertos en lo que va de verano, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues hablábamos con médicos y con ganaderos y nos dicen que lo que está ocurriendo sobre todo es que hay muchos espectadores que se sitúan en lugares inapropiados, que suelen ser las principales víctimas. Entonces hacen un llamamiento, bueno, pues que para
a
que
la imprudencia,
todo aquel,
claro.
Eso es, todo aquel espectador, pues que se sitúe donde debe y que no se confíe y que esté fuera del recorrido y que no, bueno, me da tiempo. Ese me da tiempo, pues ya hemos visto que no siempre funciona.
Claro que sí. Sí, hay que tener siempre mucha cabeza a disfrutar, pero como decimos, con responsabilidad y sin imprudencias que luego nos tenemos que lamentar y todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Algo más, Lorena, que tengamos que saber?
Sí, mira, hemos publicado hoy nosotros un reportaje muy bonito, que nos gusta mucho este tipo de reportajes humanos, a un celador del Clínico, que bueno, ha sido el más veterano, ¿no?, de la plantilla, se ha jubilado con 49 años, y Carmelo Monge, bueno, pues nos ha concedido una entrevista, y yo sí que animo a todo el mundo a que la lea, porque, bueno, cuenta anécdotas muy curiosas. Él dice que ha conocido a más de 1000 médicos en esta trayectoria en el hospital Clínico. Sí. Y es muy curioso, ¿no? Porque él era camarero en la Facultad de Medicina, empezó ahí. Ajá. Y de repente con 15 años le dijeron, nada, de camarero a celador, algo que hoy en día sería impensable.
Imposible, claro, fíjate.
Sí, y empezó allí en el Hospital Clínico en el año 78 y bueno, pues se acaba de jubilar y este es un homenaje, ¿no?, a toda esta trayectoria de 49 años que nos ha dejado.
Fíjate, pues nada, la verdad es que reportaje bonito, curioso, de esos que te tocan el corazón y que, oye, pues te gusta saber estas historias preciosas que también suceden aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, y que gracias a los compañeros del norte de Castilla, pues lo podemos conocer. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Lejos de aquí, no sé por qué se fue de mí, pero algún día volverá y lo pasado pasará, todo de nuevo entre los dos renacerá.
Estamos escuchando a un gran grupo de aquí de Valladolid, Juan y Luis, que seguro que hay muchos de nuestros oyentes que le siguen, que disfrutan con su música y que van a tener la oportunidad de verles en directo el próximo 29 de octubre en el Teatro Cervantes de Valladolid a las 7:30 de la tarde para disfrutar de esta música que nos recuerda a los años 60 y 70 y que también pues tiene un carácter benéfico, a beneficio de Cáritas Valladolid. Pero para hablar de todo ello, pues tenemos con nosotros a los componentes de este grupo, a dos de ellos, los principales, a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Marta.
Compañero, qué placer volver a tenerte aquí en el estudio. Y también nos acompaña, como no, pues tu compañero de ahora, Luis Carlos González Marchena. Muy buenos días, Luis. Un placer saludaros a los dos para hablar de este gran concierto, Juan Carlos, que habéis preparado. En algún momento se me escapará Juanqui, lo pido perdón, pero
bueno, porque, no pasa nada.
Porque yo le tengo ese cariño a Juan Carlos y es Juanqui de toda la vida y entonces pues se me escapará. Pero Juan Carlos, habéis preparado ese gran concierto para todos los vallisoletanos para que puedan disfrutar de lo que ya venís haciendo desde hace 3 años, gracias a la pandemia, que ahora hablaremos de vuestra historia, pero si quieres primero empezamos hablando de este concierto que habéis preparado, que nos vais a juntar a todos en el Teatro Cervantes.
Bueno, eso esperamos, que esté el teatro lo suficientemente lleno para que podamos pasar una jornada casi inolvidable, una fiesta. Queremos hacer un guateque.
Un guateque de los de antes,
antaño,
claro.
Que todo el mundo cante, que todo el mundo baile, que pasarlo bien. Y de eso se trata, con canciones que todo el mundo conoce. Y si no las conoces es igual, las vas a conocer en ese día. Y la verdad es que hacemos el concierto a petición del público. O sea, no teníamos ninguna intención a priori de montar todo este lío. Pero nuestros amigos, nuestros seguidores, ¿por qué no actuáis? ¿Por qué no actuáis? Pues ya está. Ya vamos a actuar.
Ya vais a actuar el próximo 29 de octubre en el Teatro Cervantes. Porque, Luis, claro, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este gran concierto? ¿Qué habéis preparado?
Bueno, la música es la siempre música española de los años 60 y 70. Y lo que vamos a oír son los temas que todo el mundo conoce. Los Brincos, Juan y Junior, el Dúo Dinámico, Los Ángeles. Es decir, creo que no va a quedar nadie por ser repasado. Entonces, bueno, pues es una música que creo, que todos los temas la gente los puede corear con nosotros porque son súper conocidos.
Y si no, como dice Juan Carlos, disfrutarlos, ¿verdad? Bailarlos,
claro, claro.
Y pasar con vosotros una jornada maravillosa, que además, como nos está explicando Juan Carlos, no era algo a priori que queríais hacer, no era vuestra intención, vosotros os juntáis para pasarlo bien, pero tiene ese carácter benéfico que también vais a ayudar mucho a Cáritas Valladolid.
Claro, cuando planteamos el subir a un escenario de nuevo, después de tantísimos años, porque dejamos de cantar juntos en el año
86,
85, fíjate, del siglo pasado.
Pero, es que cómo caen,
claro,
los años,
dicho,
¿eh?
Dicho así es terrible. No, pero y dejamos de cantar pues por nuestras obligaciones. Yo, todo el mundo sabe dónde estaba,
hombre,
sobre
claro,
todo
aquí.
Todos los oyentes. Y Luis se dedicaba a tareas jurídicas en su faceta de abogado y no podíamos, no nos daba la vida tampoco en aquel momento y dejamos de cantar juntos. Nos veíamos alguna vez, nos felicitábamos las Navidades, los cumpleaños.
Claro,
pero vamos.
Es que vamos a esos inicios, a remontarnos a esos inicios, Juan Carlos, porque lleváis tocando desde muy jovencitos. La gente, a lo mejor incluso que nos está escuchando,
desde
os
niños,
puede haber escuchado incluso con Tau, que estuvisteis 8 años subiendo.
Antes de Tau, nosotros nos conocemos desde que teníamos 13 años o así, sí, por ahí.
No sabíamos tocar la guitarra.
Empezamos
todavía
a aprender a tocar la guitarra y las canciones que sonaban es lo que cantábamos. Y luego estuvimos en el coro de la cofradía de la Veracruz, porque los dos éramos cofrades de la Veracruz, y entonces hicimos un grupo infantil como Parchís, pero que éramos 4 niñas, mis 4 hermanas pequeñas y Luis y yo. Y con ese grupo estuvimos unos cinco años. A partir del año 76 se pone en marcha Tau. Y con Tau, que también.
Pero ahí en la época de Flechas Negras, yo no sé por qué razón, tú y yo ya empezamos a
sí,
cantar.
Sí, nosotros ya cantábamos solos.
Juan y Junior, Brincos, yo creo que en esa
que
época todavía no era música del pasado. En esa época era la música que estaba sonando en el momento.
Bueno, claro. Para los más jóvenes que estén escuchando, decir que es que la música entonces duraba. Es decir, salía una canción al mercado y se estaba escuchando meses,
claro,
pero muchos meses. Ahora una canción en una semana se ha quemado y que salga otra porque ya nadie se acuerda de la anterior. Tiene que ser un petardazo para que la gente se acuerde. En aquella época no, las canciones se escuchaban y duraban muchísimo en las emisoras de radio, en las salas de fiesta, las discotecas, sonaban por todas partes. Y entonces, pues nosotros con lo que aprendimos a tocar la guitarra, pues con las canciones de Los Brincos,
sí,
de
pero
Johnny
en aquella
Junior
época ya con esta tontada había muchos festivales colegiales y
claro,
tal. Y nos empezaban a llamar, aparte de a Flechas Negras, a veces a nosotros dos. Íbamos con 2 guitarras españolas y ya empezamos ahí a hacer los pinitos. Y eso fue el comienzo realmente. Porque aunque
historia,
luego ya empezamos con Tau, que fue un grupo bastante conocido aquí, pues también de vez en cuando, cuando íbamos a una bodega o algo, siempre caía una de Brincos o una de Juan y Junior. Y ahí a lo tonto, no sé cómo surgió una primera actuación en una discoteca y de ahí, de unas salieron otras y fue un poco el boom de
Juan y Luis.
Solo decirte que cada vez que se abría un pub en Valladolid, nos contrataban para estar una semanita en el lugar correspondiente.
Porque antes apostaba y mucho por la música, ¿verdad?
Sí, bueno,
más
es que
ahora.
Antes había música en directo en casi todos los sitios. No a lo mejor de manera continua, pero bueno, había alguna sala. Mira, en la calle San José pusieron un pub que se llamaba El Moscardón, me acuerdo.
Moscardón, sí.
Y ese, dedicado solo a la música jazz. Cuando se les acabaron los del jazz, pues empezaron a llevar otro género y nosotros estuvimos allí.
Vino gente como Juan Carlos Calderón.
Sí, vino gente muy importante. Fue una programación muy buena, la de aquel sitio, una pena que se perdiera. Pero bueno, luego ya empezamos a ir nosotros y ya se fue eso a pique, ¿no?
Ya se empezó a llenar.
Ya es, fue otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cabina que era un lugar donde pasábamos meses. Por meses nos contrataban y todas las noches ahí actuando. Y luego en Nochevieja, raro era el sitio donde no ponía, hacía actuación en directo, aparte de lo que pusieran en las discotecas, los discos y tal, una actuación en directo, por
siempre
supuesto.
Había.
Y nosotros hemos pasado varias Nocheviejas actuando, que lo hemos pasado muy bien.
Muy bien. Se ve esa complicidad, esta amistad de años, cómo habéis ido creciendo juntos, así por esa, bueno, pues amor que teníais a la música. Y llegaron vuestras vidas, como nos ha explicado Juan Carlos, llegó de golpe pues los diferentes trabajos que hacen que se disperse a lo mejor todo ese amor y esa dedicación a la música, pero luego llegó un virus, que fue la pandemia,
sí,
y una llamada, ¿no? ¿Qué
esa
pasó,
fue
Luis?
La causa, digamos, nosotros decimos que somos producto del coronavirus, pero empezó
bueno,
un poco...
Nosotros no, la vuelta.
La actual
faceta nuestra, porque nosotros realmente, ya lo que digo, aunque habíamos terminado ya nuestros trabajos, tanto Juan como yo nos habíamos jubilado, pero bueno, no habíamos dicho
de
volvernos a juntar.
Cuando el coronavirus todavía estábamos en activo.
Sí.
Yo me acababa de prejubilar, pero
sí,
tú todavía, pero
estaba...
todavía no habíamos dicho nada, por supuesto, es que no teníamos ninguna intención ni de cantar, ni de actuar, ni nada. Pero como todo el mundo grababa cosas en el coronavirus, y dijimos, hombre, Resistiré no le vamos a grabar, que ya le graba a todo el mundo, aparte.
Sí.
Vamos, y bueno, Luis dijo, vamos a grabar una canción
cada
en
uno desde nuestra casa,
claro, sí,
es decir, hoy día, bueno, como tenemos pequeños estudios, hoy con un pequeño estudio se pueden hacer bastantes cosas. Entonces yo hacía la instrumentación y mi voz, se la enviaba a Juan, y Juan ponía su voz y hacía el máster final y a publicar. Lo que pasa es que aparte de la música, pues decíamos, vamos a montar un pequeño vídeo. Los primeros vídeos eran muy sencillos, porque bueno, salía
cada
yo
uno
en mi casa,
en la
suya. Y luego descubrimos, el otro día lo comentábamos, el croma, la posibilidad, la famosa sabanita verde esa. Y de esa manera podíamos ya salir los dos juntos como si estuviéramos en algún sitio. Había gente que nos decía, ¿estáis saltándoos el confinamiento? Y no, que no estamos juntos, aunque lo parezca.
¡Qué maravilla! Y desde entonces habéis grabado 34 temas.
A uno por mes.
Y fíjate...
Es quitando
y con...
verano, que hacemos vacaciones.
Claro, pero y con videoclips que antes eran dal, no, ahora hacéis unos videoclips también muy,
bueno, pero
muy,
si
muy
te
muy
fijas,
trabajados.
Los vídeos que nosotros hacemos también son al estilo como de la época.
De los años,
o sea,
70,
tampoco
claro.
Queremos hacer un... nada que vaya a ningún festival de cine, eso, que quede muy claro, se trata de mostrar la canción, de que la gente vea la canción y que incluso vea que tocamos y que somos nosotros, porque bueno, también es verdad que habrá quien diga, no, si estos ni tocan, ni cantan, ni nada, como Lola Flores, digo, pero hay que verlo.
Eso es, hay que veros y hay que disfrutaros. Tenéis, gracias a esto también, pues una página web, juaniluis.com, que ahí es donde también pueden encontraros, y el canal de YouTube, que es donde colgáis todos estos vídeos y la gente puede disfrutaros a diario.
Sí, así es. En la página web, aparte de poder ver todos los vídeos, pues además la música está en MP3 y se puede descargar gratuitamente sin ningún problema. O sea que, y bueno, además damos un poco información de nuevos eventos, de lo que estamos preparando. Es un poco el punto de reunión. Y como es muy fácil, juaniluis.com, pues es facilísimo acceder a ella.
La verdad es
vamos,
que
te has jubilado, pero que no paras, Juanqui.
Pues sí, mira, vuelvo a decir lo de antes, no nos da la vida tampoco. Y no, pero muy bien, la verdad es que ha sido una suerte volver a reencontrarme con Luis, artísticamente también, y lo estamos disfrutando a tope. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien. Estamos gozando cada vez que grabamos, cada vez que preparamos, cada vez que elaboramos la lista. Oye, ¿qué canciones vamos a grabar para el mes que viene, para el siguiente? Pues claro, todo tiene que prepararse.
Claro.
y luego hay que hacerlo. Y igual que para el concierto, a ver qué canciones van a configurar, a formar parte del programa, que vamos a cantar. Espero que la gente se lo pase muy bien, que nos pidan bises también y les llevaremos preparados, por si acaso. Claro. En fin, que lo gozamos minuto a minuto. Y lo que queremos es eso, que se transmita y que la gente que acuda a vernos, que esperemos que sea todo el aforo del teatro, porque además así ayudamos un poquito más a Cáritas, pues lo pasé en grande. Y lo vamos a pasar en grande.
¿No? Sí, yo únicamente quisiera añadir que, aunque Juan y yo siempre hemos tocado solos, en este caso nos van a acompañar unos compañeros.
Ah, bueno, sí, claro. Uno,
hemos formado una banda, uh-huh. ¿No? La estamos llamando la Juan y Luis Show Band. Sí.
Bueno, por llamarlo de alguna forma.
Sí. Y entonces, bueno, somos Juan y Luis y llevamos a tres compañeros. Ajá. Llevamos un batería.
Manuel Sánchez a la batería.
Llevamos a un teclista, nuestro amigo Juan Pablo, que era compañero
Juan
del grupo.
Juan Pablo Torres estuvo en Tau con nosotros también.
Sí, y luego llevamos un bajista, llevamos a Roberto Pérez también, que bueno, pues con nosotros también tocamos, claro, y entonces ha salido una banda muy curiosa con la que esperamos sonar bien.
Pues seguro que lo vamos a pasar, como decís, estupendamente, con esta simpatía sobre todo y esta energía que transmitís, que lo vamos a vivir también con ese concierto. Vuelven los 60 y los 70 en el Teatro Cervantes, recordamos, el próximo 29 de octubre a las 7:30 vamos a disfrutar con ellos y además también aportamos ese granito de arena a la causa benéfica de Cáritas Valladolid. Juan Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Marta, y un saludo ya aprovecho a todos los oyentes de COPE. A lo mejor se acuerdan de mí.
Hombre, ¿cómo no se van a acordar? Gracias.
Gracias.
Cuéntame.
Y vamos a seguir dándoles muchas opciones para que disfruten este fin de semana de muchos espectáculos, sobre todo monólogos que vamos a tener en los diferentes espacios escénicos de Valladolid. Nos vamos a ir directos al Teatro Carrión porque allí Jorge Cremades va a venir con un espectáculo en el que vamos a conocer que este gran influente pues también madrugaba antes con diferentes empleos. Desempleado del mes se llama este show que trae hoy mismo a las 9 de la noche en el Teatro Carrión. Jorge Cremades, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, así es. Yo antes madrugaba, ahora
ya menos.
Lo intento, pero con menos horario, es verdad.
Jorge, vuelves a Valladolid con este espectáculo Desempleado del Mes, donde prometes que nos vas a hacer reír con historias, verdad, actuales, que nos vamos todos a sentir identificados con lo que le sucede mucho a muchas personas en su trayectoria laboral.
Así es. Lo mejor del show este es que, aparte de hablar de mí, hablamos también de la gente del público, o sea, vamos a sacar lo peor que ha vivido todo el mundo en su trabajo, o sea, que esto no es algo que solo me salpica a mí, las desgracias y las desdichas también las veremos en el público.
Oye, y claro, cuéntanos, Jorge, porque tú en todo esto, en las redes sociales donde te siguen, bueno, pues más de 2 millones de seguidores en Instagram o en TikTok, por ejemplo, en 30 segundos, pues haces que la gente se ría ya con esas historias cotidianas que cuentas. Aquí vas a explayarte un poco más, pero al final también, bueno, pues es un trabajo complicado el tuyo, yo entiendo, ¿no?
Aquí también, aquí me explayo un poco más, ¿verdad? Pero sí, con concentrar todo en un pequeño espacio, pues es complicado, pero gracias aquí al teatro lo disfruto más, podemos hablar, disfrutar de todo y también hacer, bueno, aparte de que hago sketches más largos, proyecto vídeos más largos con estas situaciones cotidianas de laborales, que está muy bien, y sobre todo toco mucho a la funcionaria. La funcionaria tiene un momento estelar ahí, que merece la pena ser vivido.
O sea, que para todos los funcionarios que vayan, que se preparen, ¿no? Que les va a tocar
un poco
a ellos.
Total. Aquí pillamos todos. No se queda nadie fuera.
Pues vamos a disfrutar muchísimo contigo en el Teatro Carrión hoy a las 9 de la noche con Desempleado del Mes, donde seguro que las risas van a estar aseguradas. Gracias, Jorge. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y del Teatro Carrión nos vamos hasta el Teatro Zorrilla, porque también vamos a poder disfrutar este sábado 14 de octubre a las 7 de la tarde, pues de un monólogo muy divertido, el rey Felipe V, el rey que nos salió rana, que lo va a representar ese televisivo. David Botello, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Un placer saludarte para hablar de este divertido monólogo que vamos a poder disfrutar este fin de semana en el Teatro Zorrilla, donde vamos a conocer a un rey que, aunque nos parezca, bueno, pues sorprendente, aunque ahora estamos más, yo creo que, bueno, ligados al mundo de la salud mental, pues tenía miedo y decía que el sol le estaba persiguiendo para asesinarle, que era una rana y saltaba, que estaba asesinado y decían que, bueno, que no podía cambiarse de camisa porque le iban a intoxicar, ¿no?, si se cambiaba de ropa, por ejemplo.
Sí, tenía lo que yo llamo la paranoia del maleficio, que le afectó durante muchísimos años y en cada etapa le afectó de una forma distinta. Empezó quemando toda la ropa blanca que tenía a mano, luego pasó por dejar de lavarse y, bueno, dejar de cambiarse de ropa porque no quería que le envenenasen a través de la ropa o que le quitasen a través de la ropa, y acabó dejándose literalmente de lavar. Ni se lavaba, ni se peinaba, ni se cambiaba de ropa, ni se cortaba el pelo, ni se cortaba las uñas. Entonces esto le trajo muchos problemas también.
No me extraña. Y esta curiosa historia que la tenemos aquí con un rey que vive la historia al revés, ¿no? Que de ser rey prácticamente se convierte en rana, pues la has hecho monólogo con una divertida historia que va a repasar precisamente pues lo que vivió este rey y lo que vivieron todos los españoles en esa época.
Efectivamente, es una visión muy personal, tanto mía como suya, ¿no? Me centro mucho más en los aspectos personales del rey y cómo afectaba esta enfermedad mental que tenía, cómo afectaba el entorno y cómo el entorno se aprovechaba y cómo ese aprovechamiento, digamos, pues afectó a la historia de España, ¿no? Que al final nos afectó a todos. Es decir, que hablando de historia y haciendo un monólogo de risa, un monólogo divertido, pues hacemos un repaso por el siglo XVIII, que es uno de los siglos más importantes de la historia de España también.
Pues lo vamos a hacer con ese toque de humor, gracias a David Botello, este sábado 14 de octubre a las 7 de la tarde, en esa sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla de Valladolid. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un abrazo a todos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Pica Pica, el patio de mi casa, domingo 15 de octubre a las 12:30 del mediodía.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes en este viernes ya más otoñal?
Bueno, pues hoy parece obligado a hablar del terrorismo en Israel. Y es que cuando había decidido dedicar mi columna de esta semana a la amnistía que Super Sánchez y sus aliados tratan de aplicar a los golpistas de 1917, burlando a la Constitución española, una vez más los acontecimientos me obligan a cambiar el tema de mis comentarios de esta semana para dedicarlos al terrorismo que de forma imprevista ha sacudido al Estado de Israel desde el territorio vecino de la Franja de Gaza, y que de momento se ha llevado por delante a miles de personas, la mayoría de ellas entre la población. Sí. Ciertamente somos muchos los que nos hemos visto sorprendidos porque el Mossad israelí, sin duda uno de los servicios secretos más reconocidos en el mundo, no haya sido capaz de detectar la organización del mayor acto terrorista que ha sacudido al Estado de Israel. Y lo primero tiene que hacer cualquier persona bien nacida es condenar sin paliativos este acto genocida de la banda terrorista, sin buscarle paliativos ni disculpas, como lo han hecho de forma inmediata los gobiernos de los países del Occidente Libre, con la notoria excepción del gobierno español, que ha tenido una tardía y ambigua condena, y es que mientras una parte del gobierno era contraria a la actuación extremista, la otra, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, no solo no condenaba el ataque terrorista, sino que se solidarizaba con él, lo justificaba y acusaba al gobierno israelí de incumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Por cierto, no estaría de más que la ínclita vicepresidenta comunista española reconociera que el Estado de Israel es la única democracia existente en el Oriente Medio o Próximo Oriente, como le llamamos. Claro que hablar a un comunista de democracia. Tampoco puede olvidarse que el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza contra el territorio israelí se repite de forma periódica, si bien la llamada cúpula de hierro israelí suele evitar que los misiles logren alcanzar sus objetivos. Pero lo de esta vez ha sido diferente, pues el ataque masivo de los terroristas lo ha sido por tierra, mar y aire y haciendo víctimas de su criminal actuación a cuanta persona encontraban a su paso, sin distinguir entre militares y civiles, y entre estos entre hombres, mujeres y niños. El concierto por la paz, que se celebraba a escasos kilómetros de la frontera con Gaza, fue el primer objetivo de los terroristas y fueron centenares los jóvenes asesinados por los terroristas de Hamas, como lo fueron varios de los kibbutz asaltados por los miembros de la banda terrorista, asesinando a cuantas personas se encontraban a su paso, ametrallando a familias enteras que se refugiaban en sus viviendas, sin distinguir entre niños, mujeres y ancianos, llegando a asesinar, al parecer, a 40 bebés, varios de los cuales fueron encontrados decapitados. Por eso es doloroso que mientras el gobierno español se refugiaba en un silencio vergonzante por la negativa de sus compañeros de gobierno a calificar de agresión terrorista la actuación de Hamas, y veíamos cómo en esa dirección se alineaban todos los grupos de extrema izquierda de este país, se resistían a expresar sus condolencias y sus condenas por los asesinatos cometidos en territorio israelí. Y es que el antisemitismo y el antiamericanismo, como el anti-OTAN de la izquierda de este país, es incorregible. Y aquí hemos visto grupos supuestamente pro-palestinos manifestándose frente a la embajada israelí, que al menos esta vez sí vio reforzada su custodia por las fuerzas de seguridad españolas, algo que también han tenido que hacer con las sinagogas. La reacción del pueblo de Israel no se hizo esperar. Los políticos de aquel país olvidaron la tensión interna que se estaba viviendo en el país y respaldaron al presidente Netanyahu, que de forma urgente convocó un nuevo gobierno de emergencia al que incorporó dos exgenerales para abordar la situación, mientras que movilizaba nada menos que a 350.000 reservistas. Y una vez controlada la situación en territorio propio y cerradas las fronteras, que en la Franja de Gaza han empezado a desplegar las tropas de tierra a lo largo de la frontera con vistas a una posible invasión del territorio palestino por vía terrestre, después de que la artillería y la aviación judía hayan machacado las zonas en las que se sospechaba se escondían los terroristas, y el líder israelí ha asegurado que cualquier miembro de Hamas debe considerarse hombre muerto. Mientras tanto, la ultraizquierda de nuestro país, que nada ha dicho sobre los centenares de civiles que han sido asesinados, torturados, violados o secuestrados por los terroristas en suelo israelí, claman contra el Estado de Israel, que ha cerrado de forma hermética la frontera, con lo cual el suministro de víveres, de energía, de agua, de electricidad, están seriamente comprometidos, en tanto los terroristas no liberen a la totalidad de los rehenes. Y en la izquierda española, una única excepción, Pilar Rahola, que en el programa de Risto Mejide tuvo una intervención magistral criticando muy duramente la actitud de la izquierda española. Os aconsejo que la veáis y tengo que confesar que por una vez coincido plenamente con la opinión de la Rahola. La Unión Europea, que inicialmente anunció a través del comisario de turno que se paralizaban todas las ayudas a Palestina, rectificó de forma inmediata al entender que no se debe identificar a los terroristas de Hamas con la población palestina y que vigilarán el destino de estas ayudas. Por su parte, el presidente Biden, además de anunciar su apoyo inmediato al gobierno de Israel y ordenar el envío inmediato del mayor portaaviones de la flota americana a la zona en conflicto, ha convocado una reunión telemática de urgencia con los líderes europeos, a la que, por supuesto, no ha convocado al presidente español por su ambigüedad en la condena al ataque terrorista. Por si alguien dudara de la posición americana, ayer mismo el secretario de Estado se desplazó a Jerusalén a despachar con el presidente israelí. El gobierno judío ha advertido a la población de Gaza próxima a la frontera que abandone la zona, pues su intención es arrasarla de forma inmediata y son varios cientos de miles los residentes de estas ciudades que las están abandonando. Y para concluir, ¿por qué ahora este terrible atentado terrorista cuando la situación aparentaba una relativa tranquilidad? pues en la opinión de los entendidos en la materia, el detonante puede haber sido las conversaciones que con el nombre de patriarca Abraham se estaban celebrando entre el gobierno israelí y los gobiernos de algunos países árabes vecinos, como Arabia Saudí o Marruecos, de cara a su reconocimiento como Estado independiente, acuerdos que de momento se han paralizado. Y por si fuera poco, Hezbollah, otra organización terrorista, ha atacado al norte del territorio judío desde sus bases en el Líbano, lo cual viene a complicar el problema. Israel, en respuesta, ha bombardeado dos aeropuertos sirios. Y lamentablemente me temo que esto seguirá hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Una tragedia, la verdad.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Y por supuesto tenemos que hablar de los estrenos de cartelera con Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar riéndonos con una comedia española. Me he hecho viral.
Hola, soy Mabel Montes, para redes.
¿No te da vergüenza subir eso?
Sí, bueno, que suba, casi no tengo seguidores.
Bolita.
Odio que me llame Bolita. No.
Sientes fuerte y se
extrañan
tus besos por todo mi cuerpo.
Javi, ¿quién es Bolita?
Bueno, pues una mujer provoca que un avión cambie su ruta por su gran indignación al leer un mensaje en el móvil de su marido. El hecho es grabado y el vídeo se hace viral. Desde entonces, esta chica pierde su prestigio social y pasa a convertirse en la loca del avión. Su marido quiere el divorcio, pierde su empleo y se tiene que ir a vivir con su padre. Es entonces cuando se da cuenta de que las redes sociales han sido su perdición. Bueno, ya, eso es algo que
película.
Ya sospechábamos algo sin la película. Ya.
Sí,
bueno,
bueno y malo.
La película encontramos a Blanca Suárez, a Enrique Auker y a Miguel Reyán.
Y vamos también con otra película española, pero un drama o corno.
Oh. Has hecho muy bien. Pena que no te veras, tío.
María, ¿qué te es la barriga?
Pues con la ayuda de otras mujeres de distintas edades, una mujer da luz en su habitación, en Galicia. Estamos en los años 70. Pero la maternidad no siempre es de color de rosa y tiene tantas capas y ángulos como la protagonista María. Tras intentar ayudar a una joven en apuros, ve cómo su vida arde en llamas y de repente tiene que huir de las autoridades. Esta película pasó por el Festival de Toronto y sobre todo por el Festival de San Sebastián, que ha sido la concha de oro y es la primera película dirigida por una mujer que consigue este galardón.
Olé.
Encontramos en el reparto a Janet Novas, que es una bailarina contemporánea haciendo este papel, y está producida por dos mujeres, una que produjo Lo que arde y otra Alcarrás, o sea que ahí las mujeres están, bueno, es una película exactamente, es una película muy de sororidad.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cine español, pero por la parte que le toca, aunque realmente es una película inglesa, Al otro lado del río y entre los árboles.
¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra.
Bueno, pues cuando la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar, un coronel norteamericano de edad media se enamora de una joven aristócrata italiana en Venecia. Este romance revitaliza su espíritu y le hace soñar con un futuro, incluso cuando sabe que no vivirá mucho más tiempo. Está basada en la penúltima novela de Ernest Hemingway y está interpretada, bueno, a ver, lo que decías antes, es una película de producción británica, pero la parte española es porque la está dirigida por Paula Ortiz, perdón, que es la directora de La Novia, una película absolutamente fantástica, maravillosa.
Se te cambia la cara.
Que vamos, hay que ir a verla sí o sí. Y en el reparto encontramos al actor norteamericano Lee Schreiber, que es el actor de Spotlight, por ejemplo, de X-Men Origen, en fin, no necesita mucha presentación. También encontramos a Josh Hutcherson, que es el de la saga de los Juegos del Hambre, y Matilda De Angelis, que es una de las actrices con mayor proyección ahora mismo internacional desde Italia, porque la hemos visto en muchas series, por ejemplo, en La Ley de Lydia Poet, también en la serie Leonardo, en Undoing. O sea que ahora mismo es la actriz italiana que lo está petando por todas partes, y Danny Houston. Así que bueno.
Bueno, pues también.
Paula Ortiz, no hay más que decir. Hay que ver esta película y además, bueno, jolín. Claro, la novela de Hemingway, hecho. O sea, eso lo tiene es. Todo. Y por cierto, las fotografías de Agnès Robé en blanco y negro, también hay color, pero bueno, seguro.
Es original.
Sí, seguro que es preciosa para ver, seguro.
Bueno, pues Natalia la irá a ver hoy. Entonces, vamos con una película francesa que tiene también tintes españoles: Orlando, mi biografía política.
Alguien me preguntó: ¿por qué no escribes tu biografía? Respondí: porque La Capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928.
Pues sí, en 1928 Virginia Woolf escribió Orlando, la primera novela en la que el personaje principal cambia de sexo mitad de la historia, ¿no? Bueno, pues Paul B. Preciado, filósofo y escritor, escribe a la autora inglesa para decirle que su personaje se ha hecho realidad. El mundo se está volviendo Orlando. Preciado convoca a un casting en el espacio público y en las redes sociales. ¿Quiénes son los Orlandos contemporáneos? Y a través de un viaje poético y un recorrido político, la película traza el retrato de un mundo en transformación. Aunque sea un documental francés, producido por Francia, pues Paul B. Preciado es español. Es un ensayo sobre la transexualidad y en el Festival de Berlín obtuvo una mención especial al documental.
Bueno, pues vamos a seguir con documentales españoles también. La vida de Brian Aitor.
Soy Brian, me dedico a las redes sociales, soy un chico que juega a videojuegos y la gente me ve. ¡Nada! El año empieza casi muriéndome y acaba con 2 millones de seguidores habiendo grabado una película increíble.
¡Acción! ¡Este es Brian! ¡Hola, Brian!
Ostras, pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí. Con movilidad únicamente en 2 dedos de las manos por la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació, Brian se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a las redes sociales, donde es el gamer y el streamer del momento. Tiene millones de followers que siguen cada uno de sus pasos y acaba de debutar en la gran pantalla en la película Campeones de la mano de Javier Fesser. La vida de Brian Aitor cuenta la fascinante historia de superación de cómo Brian se ha convertido en Brian Aitor 2022 a pesar de su discapacidad física.
Bueno, pues también una película muy motivadora seguro para quienes la vayan a ver al cine. Y nos pasamos ya al cine estadounidense con Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya.
Pues Sound of Freedom es la historia de Tim Ballard. Tim Ballard, que trabajó como agente especial para el gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Seguridad Nacional en la ciberdelincuencia contra menores víctimas de delitos sexuales, desde la trata de seres humanos al turismo sexual. Con su experiencia, Ballard consiguió infiltrarse y desmantelar decenas de organizaciones delictivas que secuestraban a niños y los obligaban a prostituirse. Sin embargo, su contribución fue su fundación AWAR, una fundación o una organización sin ánimo de lucro que ayuda a gobiernos de todo el mundo a rescatar a víctimas del tráfico sexual. Esta película está interpretada por Jim Caviezel, Bill Camp y Mira Sorvino, entre otros, y es la polémica. Su estreno fue bastante polémico porque, bueno, primero, 15 millones, hicieron 15, con 15 millones hicieron la película, con a base del crowdfunding y demás, y ha sido un todo un exitazo en Estados Unidos. Ojito que le cogió a Indiana Jones, a Misión Imposible,
¡ostras!,
con 173 millones de beneficio. Pero la polémica no está ahí, por supuesto. Claro. Eso es un pelotazo estupendo que ya lo quisieran todos los que hacen películas, ¿no? Porque uno de los productores parece ser que fue arrestado por secuestro de menores.
Ay, no me digas.
O sea, sí, mira. Sí. Y la productora que está detrás, Angel Studios, que es la misma que The Chosen, la serie que están haciendo, bueno, que se puede ver ahora mismo también en plataformas, sobre la vida de Jesucristo, que pasó también por la semilla el año pasado. Bueno, pues parece ser que uno de los inversores también está, pero la polémica continúa porque parece ser que hay una supuesta afiliación de la película a las teorías conspiranoicas de QAnon, que de la extrema derecha radical que apoya a Trump. Bueno, Trump hizo también un pase privado de la película con el actor y con Tim Ballard, de verdad, y el actor. Uh-huh. Y el director quiso desligarse porque, claro, se están politizando mucho la película cuando el director, él decía que no merecían ese trato, ya que el tema no tiene que ver con la política, sino con los niños, con el sufrimiento de las familias, con que eso es lo que realmente importaba. Y bueno, de eso trata la película, pero sí se ha montado
un buen revuelo con ella.
Pero bueno, eso no quita para que sea una
película... La
película
como tal, con todo lo que tiene detrás, pues la película merezca la pena verla.
Efectivamente.
Como este drama chileno, el que vemos y el que escuchamos a continuación, Los colonos.
¿Qué lo trae por estas tierras, señor Vicuña?
¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan?
Por supuesto. Trabajó muchos años para mí.
Pues Tierra del Fuego, estamos en Chile, en el año 1901. Un inmenso y fértil territorio que la aristocracia blanca pretende civilizar. Así que tres jinetes son contratados por un rico terrateniente para despojar a las poblaciones indígenas de sus tierras y abrir una ruta hacia el Atlántico. Bajo las órdenes del teniente McLennan, un soldado británico y un mercenario estadounidense, pues va segundo, un joven chileno mestizo que descubre el precio de la construcción de una joven nación a base de sangre y de mentiras. Este drama chileno es la película que ha elegido este país para representarla en la carrera de los Oscar.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa también con un drama polaco, Insensatos.
Pues Marlena y Tomás viven felices en una casa en la costa, pero su acogedora existencia se ve alterada por la decisión de Marlena de llevar a casa a su hijo enfermo. Es un drama que es producido por Polonia y Rumanía.
Bueno, pues vamos a terminar con una película para todos los miembros de la familia, que seguro que les va a gustar a los más pequeños, La Patrulla Canina.
El mundo corre peligro, pero ellos... están listos para cumplir con su deber.
¿Ha dicho comer?
No, he dicho deber.
Bueno, pues funciona también la serie. Funcionó bien la otra película. Pues venga, vamos a seguir sacando más. Esta es la super película. Cuando un meteorito mágico aterriza en la ciudad aventura, los miembros de la patrulla canina adquieren superpoderes y se transforman en los cachorros más poderosos. O sea, ya lo que les falta. Pero todo empeora cuando el archienemigo de los cachorros se escapa de la cárcel y se alía con un disparatado científico para robar sus superpoderes.
Bueno, pues seguro que hay muchas familias que van a disfrutarlo este fin de semana, que parece que ya empiezan las lluvias y es un buen sitio donde refugiarnos. Gracias,
sí.
Natalia.
Hasta la semana que viene.
Pues ya está el cielo cubierto, no sé cuándo van a llegar las lluvias, pero van a llegar, así que vamos a refugiarnos, pero a disfrutar del fin de semana. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.